La Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Idiomas del ITM presentan Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM. Desde la Biblioteca, todos los jueves por ITM Radio de 4 a 5 de la tarde. Desde la Biblioteca, con la dirección y conducción de Héctor Eduardo Cardona y Carlos Alberto Álvarez Muñetón.
Estamos en el programa Desde la Biblioteca, programa semanal realizado bajo el auspicio y la iniciativa de la Dirección de Cultura Científica y Tecnológica del Instituto Tecnológico Metropolitano. En la tarde de hoy, pues vamos a continuar, es el último programa que dedicaremos a la divulgación de un divulgador, valga la redundancia, de la ciencia y de la tecnología, Isaac Asimov. Pero antes de entrar en materia, quisiéramos hacer alusión a un evento que se conmemoró esta semana, y es los 77 años de fallecimiento de Marie Curie. Esto se cruza con un año muy importante que estamos celebrando, y es el Año Internacional de la Química. El motivo no puede ser mejor, la conmemoración del Premio Nobel de Química en 1911, que fue su segundo Premio Nobel. La primera persona en recibir dos premios Nobel y la primera mujer en conseguir el galardón, Marie Curie. Por este motivo, durante este año también se celebra el papel de la mujer en la ciencia. Entonces es una efeméride muy importante, este es el Año Internacional de la Química y es el Año de la Mujer en la Ciencia. Marie Curie, María Salomea Klodowska Curie, fue una química y física polaca, posteriormente nacionalizada francesa. Pionera en el campo de la radioactividad, fue la primera persona en recibir dos premios Nobel y la primera mujer en ser profesora de la Universidad de París. Nació en Varsovia, Zarato de Polonia, Imperio Ruso, donde vivió hasta los 24 años. Luego, en 1981, se trasladó a París para continuar sus estudios. Allí fundó el Instituto Curie, que también, además de fundarlo en París, lo hizo en Varsovia. Esta mujer, esta gran mujer, estuvo casada con el físico Pierre Curie y fue madre de Eve Curie y de Irene Joliot Curie, también ganadora de un premio Nobel junto a su marido Frédéric Joliot Curie. Estamos pues entonces celebrando esta semana los 77 años de fallecimiento de esta gran mujer que paradójicamente muere a causa de una anemia perniciosa, probablemente provocada por los muchos años de trabajo con material radiactivo. Además de su trabajo muy vasto en el campo de la ciencia, fue una persona comprometida con los derechos humanos, la paz y la libertad. Marie Curie, 77 años de fallecimiento, doble premio Nobel en el campo de la ciencia y el Año Internacional de la Química. Es una efeméride pues, que estamos celebrando en este programa de divulgación científica y tecnológica desde la biblioteca. Bienvenidos. Profesor Álvaro, bienvenido una vez más a este programa de los jueves. ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, un periodo de vacaciones.
Disfrutando de las vacaciones.
Sí, pero compartiendo nuevamente este espacio tan ameno para la divulgación científica y tecnológica.
Qué bueno hacer divulgación científica y tecnológica. Es un reto que nos hemos trazado en el Instituto Tecnológico Metropolitano, hacer de la divulgación científica y tecnológica un caballo de batalla que nos permita, pues, digamos, de alguna manera contrarrestar los niveles de, digamos, de desconocimiento, los niveles de analfabetismo científico y tecnológico que existe en un país como el nuestro y en una ciudad como la nuestra.
Además, reflexionar sobre nuestro propio nombre. Somos un instituto tecnológico. Y por tal motivo, estos espacios de divulgación, de discusión, de historia y de filosofía de la ciencia y la tecnología son muy importantes. Y eso creo que estamos formando una identidad o queremos tratar de formar una identidad aquí en el ITM.
Usted lo ha dicho, profesor Álvaro. Y es que hay que desmitificar esa idea de que las instituciones tecnológicas son instituciones dedicadas a la fabricación de artefactos. obviamente que tiene que ver también con la fabricación de artefactos, con el diseño de prototipos, con la solución de, digamos, con la realización de soluciones a problemas de carácter tecnológico. Pero no solamente eso, recordemos que personajes de la historia de la ciencia como Albert Einstein se formaron en un instituto tecnológico. Albert Einstein estudió su carrera de físico, su carrera como físico en la universidad, en el Politécnico, en un Politécnico europeo.
Es correcto, además vemos, ya hemos comentado eso en anteriores programas, que la tecnología trasciende rápidamente lo técnico. La tecnología transforma vidas, ¿no? Y en ese sentido, una visión más global, más general, más amplia de la tecnología es necesaria. Y creo que este programa de divulgación, creo que hace gala, hace méritos para, o intenta ganar este espacio para reflexionar sobre la tecnología y la ciencia.
Y no es gratuito que tengamos en el ITM, en la estructura organizativa del ITM, una dependencia que se llama Cultura Científica y Tecnológica. La palabra lo dice, es un, digamos, una instancia institucional que busca generar dinámicas en las cuales se piense el asunto de la ciencia y la tecnología no como, digamos, como actividades que estén por fuera de lo humano, sino actividades que son inherentes al ser humano. Cultura científica y tecnológica, la ciencia y la tecnología son cultura, siempre han sido cultura y siguen siendo cultura. Bueno, continuando con el programa dedicado a Asimov, pues recordemos que Asimov es un escritor estadounidense de origen ruso que destacó especialmente en el género de la ciencia ficción y la divulgación científica. Asimov, autor de una gran, vasta obra, ahora mencionaremos alguna parte, haremos alusión un poco a lo que fue su obra, su magnífica y variada obra. Asimov escribió cuento también, cuento de ficción. Y entre esos cuentos de ficción, pues encontramos destacadísimos cuentos, entre ellos un cuento que hace 8 días mencionábamos, el cual ha sido llevado al cine, ha sido pues, digamos, aprovechado para la producción cinematográfica del género cine ficción. Ese relato al que hacíamos alusión, al que hacemos alusión, es El Hombre Bicentenario, que comienza de la siguiente manera.
Primero, las 3 leyes de la robótica. Un robot no debe causar daño a un ser humano, ni por inacción, permitir que un ser humano sufra ningún daño. 2. Un robot debe obedecer las leyes impartidas por los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes estén reñidas con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia, mientras dicha protección no esté reñida con la primera ni con la segunda ley. Gracias, dijo Andrew Martin, aceptando el asiento que le ofrecía. Su semblante no delataba a una persona acorralada, pero eso era. En realidad su semblante no delataba nada, pues no dejaba ver otra expresión que la tristeza de los ojos. Tenía el cabello lacio, castaño claro y fino, y no veía vello en su rostro. Parecía bien afeitado, vestía anticuadas pero pulcras ropas de color rojo aterciopelado. Al otro lado del escritorio estaba el cirujano, y la placa del escritorio incluía una serie inidentificatoria de letras y números, pero Andrew no se molestó en leerla, bastaría con llamarle doctor. ¿Cuándo se puede realizar la operación, doctor?, preguntó. El cirujano murmuró, con esa inalienable nota de respeto que un robot siempre usaba ante un ser humano. No estoy seguro de atender cómo o a quién debe realizarse esa operación, señor. El rostro del cirujano habría revelado cierta respetuosa intransigencia si tal expresión o cualquier otra hubiera sido posible en el acero inoxidable con un ligero tono de bronce. Andrew Martin estudió la mano derecha del robot, la mano quirúrgica que descansaba en el escritorio. Los largos dedos estaban artísticamente modelados en curvas metálicas tan gráciles y apropiadas que era fácil imaginarlas empuñando un escalpelo que momentáneamente se transformaría en parte de los propios dedos. En su trabajo no habría vacilaciones, tropiezos, temblores ni errores. Eso estaba unido a la especialización tan deseada por la humanidad, que pocos robots poseían ya un cerebro independiente. Claro que un cirujano necesita cerebro, pero este estaba tan limitado en su capacidad que no reconocía a Andrew. Tal vez nunca le habría oído nombrar. ¿Alguna vez ha pensado que le gustaría ser un hombre?, le preguntó Andrew. El cirujano dudó un momento, pero si la pregunta no encajara en sus sendas positrónicas. Pero yo soy un robot, señor. ¿No sería preferiblemente un ser humano? Sería preferible ser mejor cirujano. No podría serlo si fuera hombre, si solo fuese un robot más avanzado. Me gustaría ser un robot más avanzado. No le ofrece que yo pueda darle orden. No, perdón. No le ofende que yo pueda darle órdenes, que yo pueda hacerle poner de pie, sentarse, moverse a la derecha e izquierda con solo decirlo. Es mi placer agradarle. Si sus órdenes interfiriesen en mi funcionamiento respecto de usted o de cualquier otro ser humano, no le obedecería. La primera ley, concerniente a mi deber con la seguridad humana, tendría prioridad sobre la segunda ley, la referente a la obediencia. De no ser así, la obediencia es un placer para mí. Pero, ¿a quién debo operar? A mí. Imposible. Es una operación evidentemente dañina. Eso no importa, dijo Andrew con calma. No debo infringir daño, objetó el cirujano. A un ser humano no, pero yo también soy un robot.
Estamos en el programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura ITM. Y a esta hora vamos a recibir a nuestro invitado musical, que es nada más y nada menos que Andrés Segovia, un gran guitarrista del siglo XX. La guitarra, uno de los instrumentos de cuerda más fascinantes, puesta en manos del más virtuoso de los concertistas del siglo XX, da como resultado uno de los trabajos más bien logrados en la historia de la música culta. Estamos hablando del trabajo musical de Andrés Segovia, a quien lo recibimos con un primer tema que lleva por título Burré. Thank you.
Sí, bueno, el fragmento anterior hace parte del primer capítulo del cuento del hombre bicentenario, que se popularizó mucho por la película protagonizada por Robbie Williams.
Robbie Williams. Así se llama el robot de la película.
De 1999.
Sí, sí, el personaje central de la película es un robot.
El hombre bicentenario.
El hombre bicentenario, es correcto. Es un bello cuento, muchos lo conocen por la película. Y lo interesante de esto es que a través de la imagen, o digamos, el crecimiento, por así decirlo, personal de un robot, que ya lo mencionamos anteriormente, adquiere conciencia, vamos viendo algunos de los rasgos significativos de los seres humanos. Y mire, proyectado sobre lo que sería una máquina, supuestamente una máquina. Miren que el objetivo final de Andrew, que es el robot, es alcanzar la humanidad, ¿cierto? Alcanzar la humanidad y lo que lo vuelve humano, ese es su gran anhelo, ¿sí? Entonces vamos a tener algunas características propias de los seres humanos, como la autodeterminación, por ejemplo, el concepto de libertad, el concepto de normas, ¿cierto? De regirse bajo unas normas de una moral, ¿no? Una ética, un comportamiento. Entonces lo interesante de Asimov, o de este cuento de Asimov, es que uno puede ver características propias de los seres humanos que intenta un personaje que no sería un ser humano, ¿cierto? Sería una creación humana. Entonces, esto es interesante, entre otras muchas cosas, de este cuento El Hombre Bicentenario.
Bueno, Marie Curie, como ya mencionamos, fue una estudiosa del tema de la radioactividad. Paradójicamente murió por la radioactividad. Ella y Pierre estudiaron las hojas radiactivas, en particular el uranio, en forma de pechblenda, que tenía la curiosa propiedad de ser más radiactiva que el uranio que se extraía de ella. La explicación lógica fue suponer que la pechblenda contenía trozos de algún elemento mucho más radiactivo que el uranio. También descubre que el torio podía producir radioactividad. Tras varios años de trabajo constante a través de la concentración de varias clases de pechblenda, aislaron dos nuevos elementos químicos. El primero en 1898 fue nombrado como polonio, en referencia a su país nativo. Esta es pues Marie Curie, a quien estamos pues como celebrando rememorando sus 77 años de fallecimiento en el Año Internacional de la Química. Valga decir que en próximos días el Instituto Tecnológico Metropolitano va a tener una exposición dedicada a esta Premio Nobel de Química, a esta maravillosa mujer entregada a la ciencia, exposición a la cual le haremos alusión un poco más adelante para que se programen en sus agendas y podamos conocer un poco más en detalle la vida y la obra de esta valiosa mujer. Queremos agradecer a Javier Mauricio una vez más su compromiso en la realización de este programa, su aporte, la parte musical y en la parte técnica. Siempre ha estado pues como muy presto, muy abierto a facilitarnos las instalaciones de su emisora para hacer este trabajo de divulgación. Igualmente al compañero Jorge Eusebio, quien también pues nos estimula permanentemente a seguir adelante con esta actividad radial, con esta maravillosa actividad que es la radio, y la radio utilizada al servicio de la divulgación de la ciencia y la tecnología. Hay un cuento corto de Isaac Asimov que se llama ¿Cómo ocurrió? Mi hermano empezó a dictar en su mejor estilo oratorio, ese que hace que las tribus se queden aleladas ante sus palabras. En el principio dijo, exactamente hace 15.200 millones de años hubo una gran explosión y el universo, pero yo había dejado de escribir. ¿Hace 15.200 millones de años? Pregunté incrédulo. Exactamente, dijo, estoy inspirado. No pongo en duda tu inspiración, aseguré. Era mejor que no lo hiciera. Él es 3 años más joven que yo, pero jamás he intentado poner en duda su inspiración. Nadie más lo hace tampoco, o de otro modo las cosas se ponen feas. ¿Pero vas a contar la historia de la creación a lo largo de un periodo de más de 15.000 millones de años? Tengo que hacerlo. Ese es el tiempo que llevo. Lo tengo todo aquí adentro, dijo palmeándose la frente, y procede de la más alta autoridad. Para entonces yo había dejado el estilo sobre la mesa. ¿Sabes cuál es el precio del papiro? Dije. ¿Qué? Puede que esté inspirado, pero he notado con frecuencia que su inspiración no incluye asuntos tan sórdidos como el precio del papiro. Supongamos que describes 1 millón de años de acontecimientos en cada rollo de papiro. Eso significa que vas a tener que llenar 15.000 rollos. Tendrás que hablar mucho para llenarlos y sabes que empiezas a tartamudear al poco rato. Yo tendré que escribirlo bastante como para llenarlos y los dedos se me acabarán cayendo. Además, aunque podamos comprar todo ese papiro y tú tengas la voz y la fuerza suficientes, ¿quién va a copiarlo? Hemos de tener garantizados 100.000 de ejemplares antes de poder publicarlo, y en esas condiciones, ¿cómo vamos a obtener derechos de autor? Mi hermano pensó durante un rato, luego dijo, ¿crees que deberíamos acortarlo un poco? Mucho, puntualicé, si esperas llegar al gran público. ¿Qué te parecen 100 años? ¿Qué te parecen 6 días? No puedes comprimir la creación en solo 6 días, dijo horrorizado. Eso es todo el papiro del que dispongo, le aseguré. Bien, ¿qué dices? Oh, está bien, concedió y empezó a dictar de nuevo. En el principio, ¿de veras han de ser solo 6 días, Aarón? 6 días, Moisés, dije firmemente. Hace un rato mencionábamos que Asimov tuvo la fortuna de crear, la fortuna y el esfuerzo, obviamente, de crear una vasta obra en diferentes géneros. Tiene obras de ficción, novelas de ciencia ficción, historias de ciencia ficción y colecciones de cuentos, novelas de misterio. Y además de eso, pues cuenta con una colección de cuentos de fantasía y una colección de misterios de cuento. Hay una serie de antologías que también están, digamos, bajo su autoría. En esas antologías, pues hay una cantidad de obras que sería, pues, como interminable hacer mención de ellas aquí. Sin embargo, pues así de manera aleatoria, mencionemos que algunas de sus obras, de sus antologías en el tema de la ciencia, son Los 7 pecados capitales de la ciencia, un libro escrito en 1980, el texto Catástrofes, escrito en compañía, en coautoría de Fawcett Crest en 1981, Criaturas fantásticas, una antología de fantasía y ciencia ficción, un texto también escrito en 1981. El libro The Big Apple Mysterios, un texto del 82, y un libro que se llama La ciencia ficción, libro para bajar de peso. Un interesante título, publicado en 1983. Los que piensan electrónico a más sin máquinas, una antología de robot y historias de ordenador, escrito también en coautoría con Franklin Watts en 1983. Otra de las obras importantes que ha escrito Isaac Asimov es Estrellas de Estaño, una obra de 1986. Los 12 Frights de Navidad, una obra también de 1986. El libro de la ciencia Mammoth, Edad de Oro, una obra de 1989. En términos de escritura sobre la ciencia, pero ya no de carácter ficción, se cuenta con obras como Palabras de la Ciencia y la Historia detrás de ellos, un libro de 1959, una enciclopedia biográfica de Asimov, Ciencia y Tecnología en 1982, y Asimov, Cronología de la Ciencia y el Descubrimiento de Harper, una obra de 1991. En el campo de las matemáticas también escribió este autor libros como Reino de los Números, en 1959, Reino de Medida, 1960, Reino del Álgebra, 1961. ¿Cómo llegamos? Averigüe sobre los números, una obra de 1973. Igualmente, obras de astronomía, cantidad de obras de astronomía, también escribió sobre ciencias de la Tierra, química y bioquímica, física, biología, y como ya mencionábamos, pues tiene una amplia colección de textos sobre ciencia, ensayo. También escribió sobre historia, algunos libros importantes como Cometas en el Cielo. Este libro ganó el premio Revolución Houghton Mifflin 1963 y La Marcha del Milenio, una clave para mirar la historia, un libro de 1991. Cristóbal Colón, El Navigator, un libro de 1991. También escribió textos sobre la Biblia, algunos análisis sobre pasajes bíblicos y textos literarios en general. Se encuentra pues una vasta obra en internet, uno encuentra una cantidad de obras de todos estos géneros que acabamos de mencionar, que son perfectamente pues accesibles a cualquier tipo de público. Basta meterse a cualquiera de las páginas o a cualquiera de las piezas que aparecen allí en internet, cualquiera de las ubicaciones que nos llaman o nos invitan a hacer la lectura de Isaac, de la obra de Isaac Asimov. Ya mencionábamos también a Marie Curie, que junto con Pierre Curie y Henri Becquerel fue galardonada con el Premio Nobel de Física en 1903. En reconocimiento a los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubierta por Henri Becquerel. Fue la primera mujer, oígase bien, la primera mujer que obtuvo tal galardón. Le dieron $15,000, parte de los cuales lo utilizaron para hacer regalos a sus familias y en comprarse una bañera. Un tiempo después, Pierre obtuvo una cátedra en la Sorbona. La fama les abrumó y se concentraron en sus trabajos. En 1904 tuvo su segunda hija, Eve, pero antes había tenido un aborto, probablemente producto de la radioactividad. Una vez más, la radioactividad se encarga de hacer pues como alguna mella en esta gran científica que trabajó en el campo de la radioactividad. Muy bien, estimados oyentes, entonces estamos hoy conmemorando pues 77 años de la muerte de Marie Curie e intercambiando alguna parte pues como de la vida y la obra de Isaac Asimov. Quería compartirles por aquí un fragmento o una frase de Marie Curie. Vamos a ver si la encuentro por aquí. Una de esas frases célebres, yo creo que en esas frases célebres que hemos tratado como de rescatar en este programa de todos estos divulgadores de la ciencia, uno puede perfectamente rastrear cuál es como su pensamiento, cuáles son sus inclinaciones, cuál es su forma de ver el mundo. Es interesante conocer las formas de ver el mundo que tienen los científicos. ¿Qué tal está Álvaro? Solo tengo un vestido con el que voy diariamente al laboratorio. Si he de hacerme uno nuevo para casarme, que sea oscuro y que disimulen las manchas porque pienso usarlo para ir a trabajar. Esta es una frase que pronunció Marie Curie en julio de 1895, antes de su boda.
Pues allí se le puede notar la pasión que sentía por su trabajo, ¿no? Indudablemente, pues uno restringir su vida, restringir todo su emoción y energía para trabajar esto que le apasionaba, es una cuestión, no sé si interesante o admirable, dependiendo del punto de vista que lo veamos, pero bastante fuerte esa afirmación.
Sí, ya el psicoanálisis nos ha enseñado que, digamos, el ser humano, frente a esa latencia que tiene, frente a ese impulso del tánatos, un impulso de agresividad que portamos a nuestro interior, recurrimos a estrategias o a mecanismos como la sublimación. De alguna manera uno pudiera decir que en buena medida el trabajo que hacen los científicos, esos arduos trabajos que hacen los científicos de muchas horas, de muchos días encerrados en sus laboratorios, son trabajos de sublimación. Es una forma de ellos recrear el mundo y una forma de canalizar esa pulsión de muerte que todos los seres humanos tenemos según el psicoanálisis.
Sí, y existen muchos personajes así particulares. Quizá de los más particulares tenemos a Isaac Newton también. Tenía un solo tipo de ropa, nunca se le conoció no se le conoció mujer o alguna pareja afectiva, ¿no? Siempre fue una vida dedicada, bastante asocial fue el personaje.
Sí. Yo creo que hay una faceta que es importante como de rastrear, valdría la pena que en algún momento pudiéramos hacerlo en este programa, es la, digamos, la aparente excentricidad que supuestamente tienen los científicos, la mayoría de los científicos, ¿cierto? Uno encuentra que la mayoría de estos personajes, hombres y mujeres de la ciencia, perfectamente aparecen rasgos o características de hombre o de mujer excéntrica. Su forma de vestir, su forma de comportarse, digamos su temperamento un tanto huraño, ¿cierto?
Sí.
Bueno, Albert Einstein decía de esta maravillosa mujer lo siguiente: fue para mí una fortuna estar unida a Madame Curie durante 20 años de sublime y perfecta amistad. Llegué a admirar su grandeza humana sin límite, su fuerza, su pureza de voluntad, su austeridad consigo misma, su objetividad, su juicio incorruptible. Todas estas son virtudes que raramente se encuentran en un solo individuo. Esto lo afirmó Albert Einstein el 23 de noviembre de 1935. Pues no deja de ser asombroso que un gran hombre de ciencia, tal vez el gran hombre de ciencia que dio el siglo XX, el más elevado hombre de ciencia que
el personaje del siglo,
diga esto pues de la señora Marie Curie, no deja de ser asombroso. Bien.
Bueno, y como continuamos disfrutando además de temas de ciencia y tecnología, vamos a seguir escuchando también más música en esta presente emisión del programa Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura ITM, porque como lo decíamos al principio, nuestro invitado musical es el español guitarrista Andrés Segovia. Recordemos que Andrés nació en Linares, Jaén, España, el 21 de febrero de 1894, pero vivió su adolescencia en la hermosa ciudad de Granada, donde debutó a los 14 años en el Círculo Artístico de Granada. Se inició tocando el piano, el violín y el violonchelo, pero se inclinó por la guitarra y compró el instrumento que había pertenecido a Paco Lucena, el famoso artista del arte flamenco. No contó con el apoyo de su familia, pero él se dedicó a estudiar a escondidas al tiempo que frecuentaba los ámbitos flamencos de Granada. De este gran artista y guitarrista Andrés Segovia, español, vamos a escuchar un tema que se denomina Sonatina en re mayor de Benda, G. Benda, y con los arreglos del artista Andrés Segovia.
Thank you.
estamos realizando el programa desde la biblioteca, un programa auspiciado y iniciativa de la Dirección de Cultura Científica y Tecnológica del Instituto Tecnológico Metropolitano. En el día de hoy estamos cerrando un ciclo de programas que hemos dedicado al gran divulgador de la ciencia, Isaac Asimov. Pero también estamos haciendo un homenaje recordatorio, rememoratorio de una gran mujer de ciencia, Marie Curie, quien ha sido quizá la mujer más excepcional del siglo XX de la historia de la ciencia. Marie fue una mujer delgada, pequeña, prematuramente envejecida por el maltrato de la exposición continuada a la radiación, tímida, seria y ausente en algunos casos. Marie Curie fue la primera en la promoción de la carrera de física, la primera mujer en doctorarse en Francia, la primera mujer en obtener un premio Nobel, la primera mujer en obtener una cátedra en la Sorbona y la primera mujer científica en obtener dos premios Nobel. Como podemos ver, pues una mujer excepcional a la cual estaremos dedicándole una exposición que realizaremos en próximos días, en próximas semanas, en homenaje al Año Internacional de la Química y en homenaje a la mujer en la ciencia, teniendo como referente esta gran protagonista de la historia de la ciencia del siglo XX.
Sí, bueno, y volviendo al tema de Asimov, estos tres programas hemos tocado temas que muchas veces, temas que van a ser pertinentes en el campo de la divulgación y en la comunicación de la ciencia y la tecnología. Isaac Asimov como excelente divulgador y literato en el género de ciencia ficción, sus obras nos llegan a pensar una cantidad, nos ponen a reflexionar sobre nuestro futuro y nuestro estar en el mundo, ¿no? Recordemos en el primer programa que hablamos sobre la ciencia ficción, ese género literario que más que ciencia ficción, ciencia solamente es básicamente nuestra transformación colectiva de lo que podría ser el futuro, es decir, nuestra producción tecnológica. ¿Por qué? Porque las formas tecnológicas son las formas en que nosotros creamos o transformamos la realidad, ¿no? Ya hemos mencionado muchas veces que la tecnología es un campo de posibilidades, ¿sí? Más que algo predeterminado. Y también mencionamos que, pues, aunque existían visiones extremadamente pesimistas sobre nuestro futuro tecnológico o extremadamente optimistas, la idea o lo que hemos visto es que es algo que está indeterminado. No podemos decir que esto nos va a llevar a la destrucción o nos va a llevar a la felicidad absoluta. Entonces, el género ciencia ficción es un género que justamente explora esas posibilidades de transformación colectiva de la realidad, ¿cierto? Y ahí la importancia de este género y de autores y divulgadores de la talla de Isaac Asimov.
Bueno, queremos también compartir con ustedes una cronología de la vida y obra de Isaac Asimov. Ya dijimos que en 1920, el 2 de enero de 1920, en las tierras de la ex Unión Soviética, en el poblado de Petrovichi, nace Asimov y emigra 3 años después a los Estados Unidos en busca del sueño americano. En 1939, entre los escritores de ciencia ficción, Isaac Asimov contribuyó con varias narraciones relativas a robots. En 1940, en uno de sus cuentos de ciencia ficción, usa por primera vez el término robótica y la define como la ciencia que se encarga del estudio de los robots. En 1942, la tecnología actual por primera vez por el científico y escritor ruso Asimov cuenta una historia corta publicada en 1942, titulada ¿Qué es un robot? En 1950 no imaginaba el célebre Isaac Asimov, cuando publicó Yo Robot, que mucho tiempo después su serie de relatos se convertiría en una película sorprendente y de gran éxito, que quizá acercó a muchos que no conocen la literatura de Asimov a un autor que ha hecho grandes aportes en estos temas. En 1955, el escritor de ciencia ficción estadounidense Isaac Asimov escribió un cuento titulado Sufragio Universal. Hay que valga decir, Asimov, a pesar de haber nacido en Rusia, pues se nacionaliza, se hace ciudadano norteamericano. En 1966, la fabricación de una cápsula autónoma de video del tamaño de un eritrocito, como escribió Isaac Asimov en su novela The Fantastic Voyage, Viaje alucinante, convertida en película en 1966 y dirigida por Richard Fleischer, protagonizada por Stephen Boyd. En 1982 se rueda un video, el protagonista, que Isaac Asimov, plasma en esta pieza audiovisual su visión de futuro, o lo que viene siendo lo mismo, su visión de la actualidad. En 1988, el genial Asimov ya se había dado cuenta de la potencialidad de Internet en el autoaprendizaje, publicado en eLearning, etiquetado Asimov Autoaprendizaje, Comunicación Interactiva, Convergencia Digital. En 1992, Asimov muere el 6 de abril a causa de SIDA, dice aquí en esta columna, pues habría que constatar este dato. La enfermedad la contrajo después de que le efectuaran unos exámenes donde se conjeturaba que estaba sufriendo de un cáncer. Esta es pues una cronología de Isaac Asimov, ya hemos hecho alusión a varias de sus obras, ya hemos hecho alusión también pues como al impacto que ha tenido su trabajo, su producción escritural en el ámbito del género llamado de cine ficción. La invitación es a que vamos entonces a buscar la obra de Asimov. Ya hemos mencionado también que en el Instituto Tecnológico Metropolitano, en la biblioteca, en sus bibliotecas contamos con varios ejemplares de su obra. Igualmente en internet se encuentra una copiosa, pero muy copiosa, cantidad de obras de su autoría. Les recordamos también que el folleto Desde la Biblioteca está siendo distribuido en este momento. Se puede reclamar en la biblioteca de Robledo, en la biblioteca de Fraternidad. Es una distribución gratuita y está dedicado en el número 41 al divulgador de la ciencia Carl Sagan.
Continuamos en el programa Desde la Biblioteca, tiempo para más música con el español guitarrista Andrés Segovia. Y pues, valga la pena aclarar que Andrés Segovia se empeñó en sacar a la guitarra del campo popular en que siempre se le había considerado y la llevó a ser un instrumento de música de grandes cultores como Händel, Haydn, Mozart, Chopin y Schumann, pero especialmente las obras de Juan Sebastián Bach, por quien sintió gran predilección. Precisamente vamos a escuchar un tema de Johann Sebastian Bach interpretado por Andrés Segovia, que lleva por título Tres movimientos de la suite número 1 para cello. Thank you.
Isaac Asimov hoy en Desde la Biblioteca, una serie de programas que hemos venido realizando en la emisora ITM Radio, en homenaje a este gran divulgador de la ciencia, Isaac Asimov. Mencionábamos hace unos minutos pues algunos aspectos cronológicos de su vida y obra. Queremos traer a colación pues también, como para recordar a este gran pensador, divulgador de la ciencia, algunas frases que hacen alusión como a su mirada frente a la vida y frente a lo que es el quehacer científico. Como ha sido una constante en la mayoría de los divulgadores de la ciencia que hemos tratado en este programa, existe en ellos una, digamos, una vocación, una inclinación hacia causas humanitarias que los llevan a, digamos, a militar en movimientos o a generar movimientos que pretenden buscar que la ciencia esté al servicio de la humanidad y cuestionar asuntos como la guerra, como la injusticia, y como todo aquello que atente contra, digamos, contra el equilibrio no solamente humano, sino también ambiental y ecológico en general. Hay una frase célebre de Asimov que dice: solo hay una guerra que puede permitirse el ser humano, la guerra contra su extinción. ¿Qué piensas al respecto, Álvaro?
Evidentemente, ahí está la preocupación moral de este autor, y creo que es algo totalmente válido en cualquier persona que practique ciencia y tecnología, escriba sobre ella. Evidentemente debe haber, así como hay un desarrollo científico, un desarrollo tecnológico, debe haber una evolución moral, ¿no? Obviamente, yo, siendo un optimista, creo que sí hay cierta evolución moral en nosotros. Obviamente no quiero ser demasiado optimista, pero eso es lo que se debe lograr, ¿cierto? Entonces, esa frase la comprendo totalmente, ¿no? A consecuencia de que una guerra tecnológica nos puede destruir, pues puede destruir a nosotros como especie en la Tierra. Entonces, evidentemente, esa preocupación moral por la convivencia, por el tratar de lograr un desarrollo conjunto, está presente en ese autor y creo que es algo importante y necesario para cualquiera que esté en este ámbito de la ciencia y la tecnología.
Complemento de esto que tú mencionas, Álvaro, hay que decir pues que existe una, digamos, una corriente de pensamiento en los estudios de ciencia y tecnología que consideran que la ciencia y la tecnología deshumanizan. Yo creo que esta frase de Asimov y la de otros tantos que divulgadores de la ciencia que propenden por una, digamos, por la búsqueda de una dignificación de la existencia humana, es una contradicción, digamos, es una mirada contraria a esa idea de que la ciencia y la tecnología nos deshumanizan. No es posible pensar que la ciencia y la tecnología nos deshumanizan, porque la ciencia y la tecnología son construcciones humanas, son realizaciones humanas. Y por lo tanto no es posible pensar que algo realizado por los humanos pueda derivar en deshumanización. Por el contrario, la ciencia y la tecnología son actividades humanas, demasiado humanas. Dice Asimov igualmente lo siguiente: un científico es un hombre tan endeble y humano como cualquiera. Sin embargo, la búsqueda científica puede ennoblecerle incluso en contra de su voluntad. Una invitación a la, digamos, a considerar al ser humano pues en todas sus falencias, en todas sus carencias. El científico es un ser humano y como tal tiene sus limitaciones, tiene sus pasiones, sus emociones, sus debilidades, y es un ser humano como cualquiera, ¿cierto? Pero sostiene Asimov, agrega, ese sin embargo, ese, el hecho de que sea científico lo hace a que lo lleva a que esté en una constante búsqueda, en una búsqueda o de la verdad o de solución a problemas de conocimiento, o una búsqueda pues a asuntos que no han sido resueltos por la cultura humana y que lo lleva, pues como lo dice Asimov allí, a ennoblecerlo, incluso en contra de su voluntad.
Es correcto, ¿no? Y ese ennoblecimiento trae consigo también toda una estructura moral, ¿no? Un científico, un ingeniero, debe tener una fuerte, una correcta formación moral, ¿no? En el sentido de que sus acciones, sus descubrimientos, sus invenciones van a trascender o van a llegar a una comunidad grande, de personas. Entonces, esa tarea de ennoblecerse, el científico debe ennoblecerse, creo que también va por este lado, ¿no? Por el campo moral, ¿no? También debe crecer en su propia práctica, debe lograr valores más altos para la humanidad.
Y es que yo creo que en el fondo de todo hombre o mujer científicos hay un ser que ama profundamente la vida y que en el fondo anhela, y de hecho la ciencia como actividad que transforma el mundo en el que vivimos, este hombre y esta mujer de ciencia anhela en lo profundo de su ser que lo que él hace pueda generar transformaciones a la vida en general, pero transformaciones de carácter, positivo, transformaciones que contribuyan a la preservación de la vida y no a la destrucción de la vida. Ahí está otra frase que nos encontramos en internet de Isaac Asimov. Si la sabiduría nos da problemas, no será a través de la ignorancia como lo solucionarás. Si la sabiduría nos da problemas, no será a través de la ignorancia como lo solucionarás. Es una frase que nos lleva a pensar en sintonía con Asimov, que efectivamente la sabiduría, el hecho de la sabiduría entendida como una actividad humana de continua interrogación frente al mundo en el que vivimos, genera problemas, indudablemente. Pues un científico es un constructor, un generador de problemas permanentemente, suponiendo de que en esta frase Asimov asocie ciencia con sabiduría. La sabiduría nos da problemas, pero sostiene Asimov, no es a través de la ignorancia como lo señalarás, es a través del conocimiento que nos el camino del conocimiento que nos posibilita acceder a algunas respuestas a esos problemas de los cuales hace alusión Asimov.
Continuamos en el programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura ITM, disfrutando también de la música del guitarrista español Andrés Segovia. Y pues a este gran guitarrista y concertista español se le ha considerado merecidamente como el inventor de las posibilidades de la guitarra en el campo del concierto. Él abrió nuevos caminos para la guitarra con su labor de captar públicos de todo el mundo, entusiasmándolos y creando inquietudes. Así logró que el mundo entero cayera rendido ante su arte magistral. Ahora los invitamos a escuchar otra de sus grandes interpretaciones. Se trata del tema Minueto en La Mayor.
Thank you.
Dice Isaac Asimov, esta frase, queremos dejarlos con esta frase de Asimov: la vida es agradable, la muerte es tranquila, lo malo es la transición. Así, estimados oyentes, llegamos al final del programa Desde la Biblioteca, un programa realizado desde la Dirección de Cultura Científica y Tecnológica y la Facultad de Artes y Humanidades. Estuvimos pues en la realización de este programa el profesor Álvaro Monterrosa, Javier Mauricio Durán en la parte de la presentación musical, y quien les habla, Héctor Cardona. Agradecemos su amable sintonía y esperamos pues que estén con nosotros en el próximo programa que realizaremos el próximo jueves a las 4 de la tarde.
La Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Idiomas del ITM presentan Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM. Desde la Biblioteca, todos los jueves por ITM Radio de 4 a 5 de la tarde. Desde la Biblioteca, con la dirección y conducción de Héctor Eduardo Cardona y Carlos Alberto Álvarez Muñetón.